El Séptimo Podcast. Hola amigos, bienvenidos al Séptimo Podcast. Esta es la temporada número 7, episodio número 29. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy acompañado como siempre por mi querido amigo
Tomás Michino. ¿Cómo andas, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos, Tom?
Bien, por suerte, contento de estar grabando.
Sí, me encanta la presencialidad.
Sí, presencialidad.
¿Qué dije?
Presidencialidad
dije. No, dije presencia. Bueno,
ahora casi quiero, te sale igual, ¿eh?
Quiero
vamos
escuchar.
A ver el tape.
A ver la repi. Bar. Haciendo el símbolo del bar.
Así que nada, sí, contento de estar grabando acá cara a cara, eso me encanta.
Sí.
Y charlábamos recién, como que también, episodio 29, esta temporada.
Estamos acariciando el final.
Estamos coqueteando con el final.
Sí.
Ahí mirándonos de lejos, un guiño de ojo, un cómo estás, en qué andás, hacemos algo, ¿entendés? Estamos en esa, cerca.
Estamos cerquita. Vamos a hacer una analogía de automovilismo reciente. Somos Verstappen y al final es Hamilton.
A ver, mirá.
No veo automovilismo, no entiendo una chota, ¿eh?
Me parece una verga a mí directamente.
Yo no entiendo cómo alguien
muchas aperturas deportivas, ¿te diste cuenta?
Y algo, por algo sea, quizás el Sergio se transforma en
un
podcast deportivo.
Podcast de deportes, no estaría mal, ¿eh? ¿Sabes qué? Comparto del episodio anterior con lo que hablé del documental de Peñarol.
Sí.
Me habló un chabón de Uruguay,
sí,
hincha de Peñarol, oyente del podcast, y como que tuve que charlar un rato sobre Peñarol. Y después me habló otro pibe más.
Sí.
También decidió recomendarme un documental sobre su club para que lo vea. Y nada, lo voy a ver. Pero no lo vi todavía, pero me gustó como que la gente.
Es que eso es lo que decíamos. Esa es la locura que tiene el podcast. Que vos hablás a un micrófono, lo subís, y gente que no conocés. Pero sí, que a vos sí te conoce.
Y te escribe.
Te escribe y vos le decís, pará, no soy famoso, nada raro. Nada. Pero son mensajes que están
excelente,
buenísimos.
Excelente lo de Peñarol, la verdad. Se reavivó mi espíritu mancha. Me tatué.
Te tatuaste el mancha. Y mirá si tenés. Ah, bueno, yo hice una promesa. Que ya hablando de fútbol la tengo que tirar.
Ya la dijiste, me parece.
¿La tiene en el podcast? ¿Cuál? Que no como helado.
Sí.
¿La dije?
Sí, medio pega la promesa, pero bueno.
Dale, flaco, ¿y vos qué prometés?
Estoy pensando, hoy lo pensaba, en afeitarme a cero.
Dale, pero vos sos un chanta, boludo.
¿Y hace cuánto tiempo no me afeito a cero?
¿Hace cuánto?
Deben ser 12 años que tengo barba.
No, vos en algún momento te volviste a afeitar a cero.
No, a cero no. Siempre tuve, he tenido cortita, pero sí, cachete limpio.
¿Cuánto tardas? ¿Cuánto tarda en crecerte eso?
Y a mí me puede tardar, a mi ritmo me puede tardar 3 semanas, 1 mes.
No es nada.
En tener.
Vos sos una persona afortunada que le crece en toda la cara.
Amigo,
la barba.
Vos comer helado. Dejate de hinchar. No me discutás.
Vos no sabés cuántas veces comer helado.
O sea, si vos me vas a discutir. Si vos me discutís la barba, yo te discuto la poronga del helado. Así que no, hacemos un pacto y nos decimos, buena promesa, Y listo.
Pero pará. Algo que recuperas en 3 semanas, yo estoy un año sin comer helado, ¿entendés? Es un montón de tiempo, boludo.
Sí, después no lo vas a cumplir como hiciste con Racing.
Es un mentira. No. Detesto esto. Hay una gran discusión porque yo no comí McDonald's durante un año en 2014 post campeonato de Racing.
Que es mentira.
Es verdad, boludo.
O sea,
porque
la noche antes que terminara esta promesa.
Esa noche terminaba.
Pero no había sido la hora del campeonato todavía.
Sí que no. No. Manzana que no.
No, fue más temprano. Y antes habías tomado coca de McDonald's también.
Pero eso fue porque un día mis amigos, mis buenos amigos, que sabían que yo no podía comer McDonald's, fueron a South Mac, yo no tenía nada para tomar y le dije, ¿me traen una coca?
Pero la coca es distinta a la de McDonald's que la de.
Dale,
es un producto McDonald's. Dale. El ticket era de McDonald's. Pero bueno, no entremos en esa discusión porque la verdad vas a perder y no quiero exponerte tampoco a que termine el podcast.
Ustedes me hicieron varias y la que salimos del Personal Fest. Que me dejaron en banda esas buenísimas.
No, fue la verdad fue la, hicimos lo más lógico.
La voy a contar.
Por favor.
Porque este podcast ya está. Es
ya,
una,
sí, ya vale todo.
Estábamos viendo Arctic Monkeys Personal Fest 2014, haber sido 2015. Y era obvio que nos íbamos a separar en el momento porque queríamos llegar lo más cercano al external posible. Y nos separamos y dijimos, bueno, cuando termina el recital nos encontramos en aquel poste. Había un poste bastante grande. Terminó el recital, ¿qué hice? Yo fui al poste, lo más arriba que pude. Y el señor Michino y el señor Hashimoto no venían. Y no venían. Okay. Y no venían. Y la gente, ya no había gente. Y yo estaba en el poste esperando a mis amigos. Y me estuve como 40 minutos. Y dije, bueno, esto o se, le pasó algo. Los aplastaron, están en la enfermería o son dos garcas. Efectivamente eran dos garcas que estaban en el auto esperándome. Y encima yo era el dueño del auto. Yo me debería haber ido a la mierda.
Es que igual, lo que hicimos nosotros tenía mucho sentido.
No, no, ustedes pasaron, che, no hay nadie.
No hay nadie, había mucha gente. Ni miraron. Había mucha gente y no fuimos. Peor, o sea, tuve que esperar 40 minutos para hablar del auto porque vos no venías.
Ahora me la dan vuelta.
Es culpa tuya. Si hacemos, o sea, si votamos.
Menos mal que no está Hashi, porque es si culpa no son tuya. Dos contra uno. Y si sí, por eso sí, boludo.
Y bueno.
Son el 66% de las personas.
Entonces,
que
no te expongas a perder.
No, yo quiero que después, si alguien opina que tengo razón, o sea, que ellos deberían haber ido al poste y esperado, o por lo menos.
Ya está, fijado. Soltá. Son muy rencorosos.
No, vos fuiste el que volvió con la apuesta de McDonald's. Vos abriste esta puerta de es que te rencor. Por esto el podcast se termina.
¿Sabes qué? Te odio, no te quiero ver más. Fin del episodio. Sería bueno terminarlo así, ¿vale?
¿Te imaginas?
Todo un show.
Salimos en.
Sí, en ningún lado.
No, no somos tan importantes.
Claramente no.
Vamos
a hablar de cine. Ya hicimos nuestro paso de comedia inicial, característico.
No hay nadie nada. Esto posta que no es que decimos, che, mirá, vamos un poquitito
vamos
a hablar del pasado.
Lo de Arctic Monkeys, lo del no. auto. No. Acá es todo talento natural.
Bueno, y. ¿Te parece que arrancamos con Hawkeye?
Arrancamos con Hawkeye, que es la serie nueva de Disney y sí. Marvel, que yo no vi.
La otra nueva serie, se podría decir. O la otra nueva serie. Marvel este año sacó, vamos a repasar, WandaVision, en televisión, ¿no? WandaVision, Falcon y el invierno.
Falcon y el invierno, excelente.
Como dijo Gustavo López, Falcon y el invierno.
Con Falcon, perdón. Ah, no, fue con Disney Plus, lo de la muerte de Maradona.
Sí.
Listo, no.
Murió Maradona, pero bueno, está Disney Plus, el nuevo canal, Arcucci lo dijo. Arcucci me cae bien. WandaVision, Falcon en el invierno. What If, que esa no la vi. Loki. Y la quinta serie del año es Hawkeye. En el medio, Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man. O sea, hubo 9 cosas de Marvel, del MCU, por el retraso que tuvieron en 2020, que no pudieron estrenar un carajo. Yo venía, lo que siempre digo, absolutamente descreído vengo de Marvel. Pero diciembre como que me encendió la llama del fuego sagrado de nuevo, porque me gustó Spider-Man y me gustó mucho Hawkeye. Me parece que son las dos mejores cosas que sacaron. Es como que lo hicieron a propósito, lo dejaron para fin de año diciendo, bueno, sabemos que esto es lo que más o menos está bien.
Es que Spider-Man es un producto que lo hablábamos otro día en el episodio. Marvel sabe que es donde no puede fallar y donde pone todo y donde tiene la estructura armada para que esté todo bien.
Sí, si fallan con la de Shang-Chi, wey, ¿qué querés? Shang-Chi.
Es una poronga.
¿Entendés? Y si fallamos con otro, bueno, ¿qué querés? Ahora, con Spider-Man no me pueden fallar. Y con Hawkeye, sorprendentemente, me encontré con una serie súper divertida, muy, muy cerradita, con una dupla protagónica muy buena, que es, por supuesto, Jeremy Renner, repitiendo su papel como Clint, que encuentra a una chica, que la chica en realidad lo encuentra a él. Ella es una chica que lo admira a él desde que era una niña, de la batalla de los Avengers en 2002 en Nueva York. Que es una arquera, ganadora de todos los trofeos de torneos de arquería que hay. Y por H o por B llega hasta Hawkeye y empiezan a hacer una dupla, se empiezan a meter en problemas, un problema lleva al otro. Y la verdad que es una serie muchísimo más cerrada y no tan grandilocuente, que se expande todo demasiado y que los quilombos termina siendo como cualquier tercer acto de las películas de Marvel, no. El tercer acto es mucho más cerrado, el desenlace está bien, hay peleas que están bien coreografiadas, que eso era algo que venía fallando mucho Marvel para mí, salvo Shang-Chi, que bueno.
Es que, o sea, las peleas en Hawkeye son como bastante físicas.
Claro, y son personas que pelean.
Eso para mí lo que tiene bueno, que el problema no escala tanto y no es tan gigante, es que en realidad son dos personas.
Bueno, explora mucho esto, la serie de Hawkeye tiene una familia detrás, o sea... Y bueno, che, yo hoy no voy a llegar a la Navidad, a pasarla juntos, que es una serie de Navidad. y cómo los golpes que sufren les duelen, está todo el tiempo con curitas. Me pareció una serie muy muy divertida, muy bien focalizada, que cuenta una nueva historia y le da más marketing a un personaje que venía pasando muy del costado, Hawkeye, al lado de las Avengers, y es como el...
Sí, es como un... Hasta, o sea, es el menos...
Es el menos, sí.
Es más, y entra por el costado.
Si vos veías la serie, decías, y Hawkeye la verdad que es la menos interesante. Y termina siendo la más interesante. Aparte, trae de regreso a algunos personajes, si querés los digo con spoiler.
Sí, sí.
Por ejemplo, yo no vi las de Daredevil, pero ahora Marvel se metió a fondo porque aparece Daredevil en Spider-Man, sí, y en esta aparece Kingpin.
Ok.
El Kingpin de Daredevil aparece en esta serie. Entonces, a priori tiene un final donde no vamos a ver más a Kingpin, pero sí va a seguir apareciendo. Y es como que abrió el juego, pero de una manera muy sutil, porque puede ser un personaje útil. Puede ser el enemigo, no sé, de Spider-Man en el futuro en una nueva película. Puede estar ahí jodiendo en Nueva York. Bueno, me parece que encontró un buen camino y está bien contada. Tiene algunas ideas interesantes. Hay buenos actores. Hay un actor que me encanta, que es el que hace Lalo en Better Call Saul, que acá hace un papel secundario, pero muy entretenido. Vera Farmiga hace la madre de esta chica, que no me sale el nombre. Pero está muy bien. La verdad que Hawkeye, para mi sorpresa, repito, es la mejor serie de Marvel. Y es, después de Spider-Man, o mano a mano, lo mejor que sacó el MCU en este 2021. Para mí, o sea, en el resumen, es malo para Marvel.
Sí,
son
sí,
más las cosas,
o sea,
que me parecieron
8 o 9 productos.
De 9 productos, 2 me encantaron, el resto me parecieron bastante
falopa. Sí, igual para mí hay un gran tema que probablemente, siguiendo un patrón, creo que, como todo producto de Marvel, Hawkeye dentro de 6 meses te va a parecer bastante malo. Con respecto, porque si yo sigo, o sea, cuando salió... ¿cómo se llama? Falcon y el invierno
sí,
y te había parecido súper espectacular. Y ahora la tajo está, no, se te bajó en la lista.
No, lo que pasaba es que.
Lo mismo con Wanda.
Me había parecido. No, a mí Wanda nunca me gustó del todo. Falcon lo que me gustaba es que era más terrenal. Eso es lo que. Me gustaban las historias más terrenales de Marvel. Y era más parecido a lo que era, no sé, Civil War o El Soldado del Invierno. Está bien, es verdad. Fue bajando mi apreciación sobre Falcon y el invierno.
Para mí,
pero
el problema de Marvel...
Le digo Falcon en el invierno, ya está.
Sí, sí. Para mí, Marvel tiene ese problema. Excepto en sus grandes producciones.
Sí, el resto...
Es más, estoy haciendo esfuerzo para no hacer más películas.
Está bien, porque son...
En sus grandes producciones, en sus mejores productos,
sí,
funcionan, están buenos. Pero lo que es medio pelo, para mí se terminan licuando y terminan dejándose interesantes. O sea, uno lo ve más por caer en el hype del momento,
sí,
y ser parte de la ola de Marvel, uh-huh, que es como cuando sale una hamburguesa nueva a McDonald's, ¿entendés? Sí. Es como, la come todo el mundo porque es nueva.
Ojo, la Big Tasty es increíble.
Pero después va a caer la venta seguramente de eso.
Que la Big Tasty que siga, por favor, te lo pido.
No la comí, me parece.
Nada, esa salsa.
No, yo soy muy partidario de...
Doble Cuarto, es la mejor hamburguesa de McDonald's, pero la gran Tasty, la que está ahora, chabón, es sabor a la infancia,
yo
adolescencia.
Tengo un problema con la hamburguesa con lechuga. Me parece que la lechuga no va en una hamburguesa.
En esta va. Mira, hay una combinación de sabores increíble ahí. No entiendo cómo terminamos hablando de las hamburguesas de McDonald's, pero...
Porque no más parecido que vamos a encontrar a un producto de Marvel, básicamente.
Más allá de esto... El tiempo pone las cosas en su lugar, eso sin duda. Quiero ver qué me pasa con Hawkeye, porque la disfruté en serio. Las otras era como un disfrute más, bueno,
sí,
más por deporte.
Mí,
esta
mí,
me gustó más en serio.
Para mí va a pasar.
Puede ser.
Puede ser que sea de las mejores que estrenó este año, sin duda. Pero yo creo que en el tiempo, como... A ver, me parece que lo que se junta en Marvel actualmente es las series de por sí,
sí,
exceptuando Breaking Bad, Better Call Saul.
Sí.
Series.
Con nombre.
Con nombre y buenas. La mayoría de las series son un producto descartable que la vas a ver
pasajeras
una sola vez y se vence.
Uh-huh.
Si a eso encima le metes un personaje, un producto súper de marketing como es Marvel,
uh-huh,
hace que para mí sea aún más descartable. Uh-huh. O sea, porque vos no sabes quién va a ver de vuelta Hawkeye. Diciendo, che, te vas a un rewatch de Hawkeye. Excepto la gente de Film Twitter que quiere hacer fanática de Marvel,
ajá,
que le mandan la mochila y se hagamos el rewatch completo de todo Marvel para entender Avengers 16.
Sí, sí.
No, o sea, No tiene sentido para mí verlo de vuelta. Porque no sé si hay espacio a un segundo análisis de nada.
No, jamás voy a volver a recurrir a alguna de estas series, probablemente. Es verdad lo que decís. Ahora la veo más rescatable que el resto. Veo más posible volver a ver Hawkeye. Sí, es más posible que vuelva a ver Hawkeye antes que voy a... Claro, WandaVision nunca más la voy a ver. Entiendo lo que vas. Pero bueno, es el formato también de las series.
Sí, no, tal cual.
Que uno casi nunca recurre a volver a verla o nunca recurre a un episodio del medio de cualquier temporada.
No, tal cual, excepto que sea The Office.
Sí, tiene que ser algo. Qué bueno, The Office. Sí. Hace mucho tiempo no mencionábamos a The Office en uno de nuestros podcasts.
Yo les doy un rewatch ahora.
Sos el tipo más feliz del mundo, porque ver The Office significa felicidad.
Sí, es todo lo que está bien The Office, la verdad. Es hermoso. Pero bueno, volviendo... hoy está costando mantener el hilo.
Sí, estamos dispersos.
Estamos dispersos. Pero bueno, Hawkeye entonces te pareció una serie respetable.
Respetable.
Bueno, perfecto.
Esa es la palabra. Te respeto.
Respetame, yo te respeto.
Ahí está.
¿Con qué quieres seguir?
Con Don't Look Up.
Vamos a ir con Don't Look Up. La primera que... Está teniendo una polémica estúpida en las redes sociales.
Hay una división gigante.
Yo no entiendo, la verdad, por qué tanta división. ¿Por qué tanto esfuerzo en tratar de convencer o pelearte por esto?
Porque
de eso se trata Twitter, básicamente.
El Twitter es así. Creo que... Bueno, vamos a darle contexto a esta película. Primero, si te parece, arrancamos hablando de Adam McKay. ¿Quién es Adam McKay? Director de, por ejemplo, Step Brothers... Las películas de Anchorman, The Other Guys, una con Will Ferrell, que es su eterno colaborador, y Mark Wahlberg. Venía un tipo de la comedia, de la nueva comedia americana.
Exactamente.
Que no trabaja con Rogen o con Apatow, pero está ahí. Sí, siempre.
Sí, es de la misma escuela, o sea, el mismo código que.
Exactamente.
Que Apatow.
Forma parte de ese mundillo. Y de golpe su cine mantuvo la comedia, pero viró para ese cine más prestigioso. Ese cine nominable a los Oscars, sin perder esa chispa que tenía de la comedia. Lo primero fue The Big Short, que se metió con la crisis inmobiliaria de 2008 de Estados Unidos, que es un tema jodidísimo de entender. Y para mí es una película divertida, didáctica, fácil de entender y con un ritmo
increíble. O sea, el tipo tiene, cuando hizo el pase de la comedia, como decías vos, más de la nueva comedia americana clásica, y pasó a The Big Short. El chabón logra explicar un tema extremadamente complejo de una forma simple que aún así tiene su complejidad, pero entendés y entendés mínimamente lo que tenés que entender para ver la película.
No hace falta entender el 100% de lo que está pasando muchas veces para seguir una trama, ¿no?
Es un tipo aparte que tiene un elencazo aparte de Big Short, que es algo que el tipo... Parece que repite bastante.
Y se empieza a superar, claro, porque The Big Short está Christian Bale.
Está Will Ferrell, está...
Ryan Gosling y Brad Pitt.
Y Steve Carell.
Y Margot Robbie hace como... Tiene esto, que en sus películas hay pequeños cameos de grandes estrellas. Después la segunda que hace... La segunda, digo, de este nuevo cine de McKay es Vice. Una película que volví a ver ayer. Protagonizada por Christian Bale. Lo mismo, con un tema... Sensible, vamos a decirle.
Que es la casa del el vicepresidente de
sí,
Bush, ¿no?
De Bush, Dick Cheney, sí. Que es como en realidad es el presidente. Como Bush es un paquetito. Y este tipo es.
Sí, la vi.
Y lo que hace es genial, porque agarra temas difíciles para hablar, más en Estados Unidos, que hay tanto tabú con.
Sí, con un montón de cosas. De temas. Yo creo que el tipo tiene una. Como una idea o una onda muy distinta, pero más o menos del mismo palo.
Sí.
Que. Alan Moore es el
documentalista, sí, sí. Roger Moore. Sí, crítica,
o sea,
absoluta.
¿Qué hace? Una crítica absoluta de temas súper sensibles, nada más que lo trabaja, en vez de trabajarlo desde el documental como lo hace Roger Moore,
sí.
Lo hace desde la ficción y desde el ridículo. O sea,
desde la sátira pura.
Es una sátira pura. Ya saltando para mí a Don't Look Up, para mí es terrible. O sea, yo, es más, la empecé a ver y te escribí a los 15 minutos sumatorio, sí. Y dije, la premisa me parece espectacular.
Es espectacular
la premisa.
Sí.
Y empezás a ver toda una estructura que por un momento decís, qué gracioso. Y por otro lado decís, esto podría estar pasando ahora.
Sí.
100% real. Y lo que pasaría en el mundo sería lo que está pasando en la película.
Sí, es como desolador eso.
Entonces,
es decir,
los medios boludeando, haciendo el.
Sí.
Tiene ese doble golpe. Que para mí lo logra como matizar A ver, reformulo. Yo creo que esta película, si la quieres encarar de una forma seria, sería inmirable. O sea, si vos lo querés comprar como una crítica social, realmente no podés. Sí, estás haciendo un caso ridículo para exacerbar todo lo que pasaría y que vos entiendas que va a pasar, que es un meteorito, pero puede ser el COVID ahora, puede ser. O sea, puede ser cualquier cosa.
Eso es lo que yo te había dicho, que me parece que la película uno la puede llevar para el lugar que quiere. Y eso me parece que es algo muy respetable que pasa en una película. Que no es una película que te está diciendo a quién votar, ni es una película que te está diciendo en la cara las cosas. Si bien te muestra y tiene momentos que es detrás sobre eso. Después cada uno saca su propia interpretación sobre si hay buenos, si hay malos, quién tenía razón, quién no tenía. Me parece que eso está bueno.
Para mí es medio difícil de decir. O sea, para mí es difícil no coincidir en quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
No, sí, entiendo. Por supuesto que en la película. Ahora, los que son buenos también tienen un montón de errores en el camino y cometen equivocaciones, siempre sabiendo lo que va a terminar pasando. Pero quiero decir, es como que la historia se empieza a agrandar y llega a niveles tan extraordinarios que me parece que desnuda las imperfecciones del humano, del ser humano en sí y de los comportamientos sociales.
Sí, para mí habla de eso, toca eso, pero me parece que, o desde mi lectura, yo veo mucho más una cosa de crítica hacia el rol de los medios, del poder.
Sin duda.
O sea,
me parece
que es clarísimo como a ver, en la película, hablando con spoilers, lo que se trata es que uno de los personajes, apenas empieza la película, descubre un asteroide y descubre que va a chocar con la Tierra.
100%
seguro. 100%
seguro,
no se puede cambiar. Hablan con la gente de un ministerio, lo llevan a hablar con el presidente.
Es toda esa secuencia.
Esa secuencia los hacen esperar dos días.
El general que les chorea los $10 y que les cobra los snacks que son gratis me pareció sensacional.
Hablan con el presidente y dice 100%. No. 100% suena más. Hagamos 70. No, pero el número da 100. Pero es muy fuerte, ¿no? ¿Entendés? Y bueno, lo vemos después de las elecciones legislativas porque
Sí, eso pasa.
Siento que eso puede pasar.
Es así.
Y spoiler alert de vuelta, y ya hablando de la película en general, termina pasando y por incompetencia de todos los que tienen que tomar decisiones, se termina el mundo. O sea, se explota la Tierra. Que me parece que es fantástico que termine así.
Me imaginaba el desenlace. Yo tenía la duda de, para mí vos tenés dos caminos a la hora de plantear una película. Uno era el que decantaba de forma lógica, que era que el mundo termina explotando.
Sí,
y ahí termina siendo una película absolutamente pesimista.
O la revolución de todos los personajes.
O que el meteorito lo roce a la Tierra, ¿viste? Pase por el costado.
Sí, y sigue todo igual.
Y sigue todo igual. Que también hubiese sido desolador, pero bueno, por lo menos no es el final donde el fin del mundo llega. Cualquiera de los dos caminos me hubiese parecido válido. A mí, yo una vuelta hice
El único camino válido que no me parecía, que no me hubiese gustado, es que lo logren destruir y no pase nada. O sea, queda el día de independencia.
Sí,
¿entendés?
Sí, es muy
que
Michael Bay que pase eso. Sí. Pilotea un avión como el. Sí.
Y lo rompa.
Sí, una vuelta yo en Twitter había puesto que es algo que sigo pensando, de Get Out, que a mí me hubiese encantado que el final de Get Out terminen mandando preso al protagonista por ser negro.
Sí.
Y uno me contestó, ¿no te hubiese parecido demasiado? Como, ¿no es una película que te está subrayando el problema? Y yo dije, tiene un poco de razón.
Sí, pero, a ver,
o sea, entendí esa respuesta.
Sí, para mí igualmente, la película te marca, si lo tiene que marcar a ese nivel, es lo mismo que opino yo de, por ejemplo, de Five Bloods, por ejemplo, o como no me sale el nombre del director.
Spike Lee.
De Spike Lee. ¿Te resalta esa manera? Y tiene que ser tan burdo y tan pegártelo en la cara, porque claramente, por más que pase, nadie le da pelota.
Sí,
Si el tipo terminaba preso, probablemente era lo que hubiese pasado en la vida real.
Sí, pero no es la vida real. A eso voy.
Sí, yo bancaba ese final igual también.
Es que yo estaba convencido hasta que me pusieron eso y fue como, che, pero pará, tiene una cierta razón. Y me parece un poco es aplicable a lo de Don Luca, por eso lo traigo. Lo de qué pasa si el meteorito nunca explota en la Tierra. Digo, ¿cuál era el camino obvio? Que explote, ¿sí? ¿Qué pasaba si no explotaba? Bueno, eso, empecé a pensar en los posibles desenlaces de la película y todos, en cierta forma, me parecían que estaban bien, como me pareció bien también en Get Out. De hecho, en Get Out habían filmado este final alternativo y creo que lo descartaron seguramente por algo así, que era muy fuerte o qué sé yo. Bueno, nada, me parece, a mí la película me gustó mucho, tiene un ritmo. Para mí McKay Es de esos directores que se sientan en la sala de edición y le dice, macho, esto va así, así,
sí,
así.
Sí, sí. Y aparte maneja un ritmo que es recontra el palo todo el tiempo. Agotador.
Casi documental, ¿viste? Que algo dijiste sí. vos de Michael Moore y me pongo a pensar ahora y...
Es muy documental.
Es casi documental.
Y me parece que... No, la verdad no sabría decirte si es el único, pero creo que es un estilo que le pertenece.
O sea, hay muy pocos canciones.
Que, o sea, esa dinámica, esa potencia, ese ritmo que es agotador, pero a su vez yo creo que el ser originario de la comedia le permite relajarte ese ritmo al palo lo podés aflojar con el humor que va aportando cada personaje y el ridículo que va haciendo cada uno. A ver, me parece que el personaje que hace el de Hellboy,
Ron Perlman, ese muy profundo.
Aparece tres veces.
Sí.
Y no sé si es el mejor. Para mí es uno de los mejores personajes de la película. Es el tejano disparándole al huracán.
Sabes que cuando lo estaba viendo y él le estaba disparando el meteorito, me acordé de eso, boludo. Que en Texas le disparaban al huracán.
En Florida. O sea, cuando hay huracanes en Estados Unidos, en estados como Florida la o gente en Texas, hay anuncios en la tele que no le dispares, que no va a hacer nada. Es más, puede ser que la bala de vuelta por el y vuelva. Y la gente, porque si vos tenés ese anuncio, es porque hay gente que le dispara a un huracán para frenarlo.
Sí.
¿Entendés? Estás hablando de una. Me parece fantástico, como para la comedia, tristísimo que pase en la vida real. Y este tipo lo primero que hace es, a mí no me vas a llevar con ametrallado, ¿entendés?
Nada, es muy divertido. Pero es eso, el venir de la comedia hace que pueda contar los chistes o ser de sin ningún tipo de miedo, porque no tiene tapujos a la hora de decir los chistes.
Aparte sus películas anteriores, son películas como bastante crudas en su humor. ¿No?
Step Brothers es una película... Tipo, le dice, voy a poner mi pito sobre tu batería. Y va y pone las bolas en la batería.
Sí, tal cual. Y aparte, o sea, el chaval aparte también participó en un montón de otras películas. O sea, está Get Hard, la de...
Sí, esa que... Es espectacular. No la vi, pero siempre
la verdad que muy de Will Ferrell con el... ¿Cómo se llama? El
Get Hard.
Get Hard. Que lo prepara, o sea, para ir a la cárcel. Sí, y lo prepara un chico malo. Es así, es excelente. Entonces como que tiene mucha ¿cuál es? No, también mira, es escribió la historia de The Campaign, la primera también de Will Ferrell con
con Saca la Espina, que es la primera del cine esa película, que recuerdo es bastante chota, pero hay una
que
escena
que se coge a la esposa.
No me acuerdo bien, pero hay una escena. Están cenando los dos candidatos y pasaba algo en el medio, me cagué
de esa, ¿no? Hay una escena de esa que es tipo Will Ferrell ve que está perdiendo la campaña.
Sí.
Va y se coge a la esposa de él. Y el chabón tipo directamente va con una escopeta y le pone un tiro en las pelotas. Es como... Maneja un código
extremo
que es muy, muy
bueno. Bueno, Anchorman. Para mí es buenísimo Anchorman. Sí. Esos desenlaces de las guerras entre los noticieros. Que bueno, si te puedes a pensar, tiene que ver con Don't Look Up. Está el tema de los medios muy presente constantemente. Los noticieros diciendo lo que tienen ganas de decir ellos y no lo que está pasando realmente. No sé, a mí me gustó. El problema, como decía Tom, al comienzo en Twitter hay quilombo porque a la mitad no le gusta, le parece una verga absoluta.
Es que
y a
entiendo,
la otra mitad nos encanta. Eso,
yo
es,
lo entiendo,
es raro.
O sea, a mí me encantó. No entiendo el argumento del no. No leí mucho porque ahora me chupa la pija también.
Yo las
¿no?
cosas que leí. Y bueno, sí, y es un poco como cuando yo te digo no me gusta el cine Wes Anderson y vos me decís sí. Y los otros tenemos argumentos como para decir, y a mí no me gusta porque me hace esto, a vos te gusta porque hace otra cosa. Van a ese lado.
Sí, escuché como que muy obvia, como que te tira todo en la cara.
Sí.
Pero.
Yo lo veo eso también, ¿eh? Sin embargo, me gustó.
Es que para mí, el tirarte las cosas en la cara masticadas y procesadas, en algunos casos, es macho, no lo estás viendo de ninguna manera. O sea, vos no estás viendo todo lo que pasa. Yo te tengo que mostrar así porque no te estás dando cuenta.
Sí, igual no sé si es el fin de McKay ese. No sé si el tipo quiere batirnos la justa de algo. No sé si nos quiere. Decir, las cosas son así. Para mí la película no opina. Para mí la película...
No, para mí la película tiene una postura política muy clara, muy firme, que es pegarle a todos.
Bueno, eso les pega a todos.
Está bien, pero es una postura decir, son todos inútiles.
Sí.
Son todos inútiles.
De eso estoy de acuerdo.
No tenés, o sea, vos ves el gabinete de la presidenta, son todos inútiles.
Eso es una pelotuda.
¿Entendés?
Sí.
Entonces, eso es una postura política de decir, son inútiles. Punto. Entonces, a partir de ahí... Sí, hay una bajada de línea.
Sí, pero a lo que voy es que...
No te voy a decir, no, los demócratas son mejores que los republicanos. No, bueno, dice
a eso voy. Ninguno tiene una gorra que dice...
No, venga, venga, grita, América.
Como
grita
pasaba en Five Bloods. A eso voy yo. Me parece que, por supuesto, todas las películas tienen una opinión, creo yo. Todas las películas tienen un punto de vista y una son partidarios de algo. Me parece que dentro de todo el trazo grueso que tiene Don't Look Up es bastante sutil. Y McKay no me parece que te esté tirando en la cara qué es lo que realmente opina él. Como es, entiende que son cosas inútiles, pero tampoco te está...
Para mí, por eso, para mí el concepto, o sea, la dinámica del concepto es muy parecida a The Big Short.
Sí.
Solo que el tema de The Big Short es muchísimo más complejo. Es
más difícil
entonces,
de entender.
Entonces necesitas que te tire en la cara para entenderlo. Sí. Acá quizás no hace falta que te lo tire tanto, pero a mí, como el chabón lo cuenta, me encanta.
Sí. Ahora que salió el tema Big Short, el otro día vi una película llamada Margin Call, que toca el mismo tema de la crisis de 2008, contado de la forma clásica del cine. Y está muy buena también la película. Y lo fabuloso que me resulta al cine que el mismo tema sea contado de dos formas tan distintas por dos personas y cómo cada uno lo puede llevar... O para la comedia, o para el thriller, o para el suspenso. Un mismo tema. Eso me parece...
Sí, sí, como el director puede afectar...
Exactamente. Y el cine es eso. Es... casi yo siempre lo hablamos. Para mí está todo dicho ya en el cine. Digo, están todas las historias están contadas. Generalmente son todos refritos, pero siempre hay una nueva manera de contar las cosas. Y eso es genial. Eso es el cine. Uh-huh. Así que... Nada, Don't Look Up a mí me gustó. Yo le puse en Letterboxd, le pongo cosas, 4 le puse.
Yo creo que también le puse 4.
Así que significa que nos gustó a los dos.
Exactamente. Así que bueno, seguimos con la siguiente peli, que es una que los dos también creo que le pusimos el mismo puntaje, Duquesa. Pero no fue tan bueno. Que es Matrix Resurrections, Matrix 4, película dirigida por Lana Wachowski.
Sí, se separó de la hermana, o sea, ahora y fue sola.
Exactamente. Capaz la hermana dijo, no hace falta esta peli. Y tuvo razón, quizás.
Tuvo razón. La dio.
Nada, la nueva película de Matrix con Keanu Reeves como John Wick, digamos, mismo corte de pelo. Todo eso, igual.
El otro día tuvimos un almuerzo, sí. Una cena en realidad, de fin de año. Y no me acuerdo con quién lo hablé. No sé si fue con vos.
No, lo dijeron los pibes que como que estaban rodando al mismo tiempo.
Se nota que Keanu Reeves está con Luke John Wick porque problemas de agenda solamente, pero...
Es como el bigote de Superman.
Sí, en la Liga de la Justicia. No queda bien, boludo, que tenga el mismo look en todas las películas.
No.
Bueno, la película es, para mí, absolutamente innecesaria. Medio ya lo sabíamos, pero es inevitable que te agarren ganas de verla.
Es que son películas que son innecesarias, pero capaz cada tanto... A Quiet Place 2.
Puede salir bien.
¿Entendés? Sale bien.
Yo las volví a ver, las Matrix, las 3.
Yo vi la 1.
Y tengo
más
que decirte, bueno, la 1 sigue siendo la obra maestra que para mí es una de las grandes películas de la historia del cine porque marcan también un antes y un después. Digo, después de Matrix, el cine viró. Dejó un montón de cosas memorables. Y reivindico a la segunda parte, no hacia la tercera, pero no son tan desastrosas como. Yo tenía
a mí nunca me parecieron desastrosas.
No, a mí la 2 jamás me había parecido desastrosa. Sí, es una película que se va a la mierda.
Sí, se va a la pija, pero bueno.
Pero lo bueno es buenísimo. Digo, la secuencia de la persecución, Neo peleando contra los 2000 Smith, que no se hace más cine así hoy en día. Y basta con ver Matrix 4, que no hay ninguna escena que tenga la prolijidad de las coreografías de pelea que tenían esas pelis.
Esta Matrix 4, me parece que es lo que hablábamos otro día. Es un reboot.
Falso reboot.
Que no sé qué tan falso va a ser, si va a haber más películas o no.
Termina como para que vaya más.
No lo sé, no me gustaría, la verdad.
A mí tampoco. Pero
me parece, no sé si está yendo tan bien igual en la categoría.
No lo sé.
Se estrenó con Spider-Man.
Y es
también
muy difícil competirle a eso.
Pero. Nada, me parece que. O sea, básicamente es la misma historia, es lo mismo. La única diferencia es que. Spoiler, vamos a hablar con esto. Spoiler.
Sí,
o sea. Trinity toma la importancia de Neo en las películas anteriores, sí. Y te empieza a hablar de que el elegido es una dualidad entre ellos dos,
sí.
O sea, que son el uno y el otro,
sí. Raro.
No me parece mal si lo planteabas en una Matrix en 2002, No sé, ¿cuándo salió la tercera?
La tercera, 2003. La dos, bueno, salió en 2003.
Si en 2005, sí, salía esto, o antes de la última película de Matrix termina siendo esto.
Sí, no me molesta. Ahora da la sensación que es una película que se sube a la moda de decir, mirá que soy progre.
Exactamente.
¿No? Parece eso un poco.
Sí. Yo creo que también que. O sea, no pienso eso de que sea progre.
No, quiero decir.
No, yo entiendo lo que decís. O sea, conociendo la historia de las directoras, sí, siento que no es una movida progre. No, sí. O sea, puede ser algo que también las interpele y la atraviese a ella, sí, particularmente. Pero me parece que después, como está contada la historia, es un refrito de personajes, un refrito de historias, un refrito de todo. Sí. Que ni siquiera tiene nada nuevo de decir esto, una mega escena de pelea, una.
No, y de hecho, me parece que descarta un montón de cosas buenísimas que tenía Matrix. Digo, carece de todas los sellos que tenía la trilogía original. Primero desde el color, que tiene un color genérico. O sea, el color de ahora es el color que te encontrás en cualquier película de alto presupuesto. Donde antes las Matrix eran verdes, tenía algo. No tiene las coreografías que tenía la película anterior. Las escenas de pelea son realmente pobres. Están filmadas como se filman las películas de hoy en día, con planos de no más de medio segundo cada uno, donde no se respeta el eje, y no es que se está rompiendo el eje de forma narrativa, sino porque, bueno, poner la cámara acá, que se mueva así. Se nota el CGI, no sé. Pensaba hay dos escenas que son calcadas, que es cuando en Matrix 1...
Lo de Trinity Neo, al principio.
No, iba a la pelea que tiene con Morfeo, sí, en este domo. Las comparas una malísimo con la otra y no tiene nada que hacer la nueva, boludo. No. En la otra se notaba primero que estaba en un lugar real, que la secuencia de pelea era entre ellos, que había una coreografía, que había una progresión de planos lógica. Acá es... vale todo. CGI, se nota que están en croma, que no se están pegando, que los cortes hace que todo el tiempo haya dobles de espalda. ¿Y dónde fue a parar toda esa buena...? Es que para mí,
el chiste de Matrix, más allá de la base de esto de la simulación, fue muy innovadora en la forma de filmar. ¿Entendés? Entonces como que le sacás todo eso y no pierde, o sea, pierde la esencia. Es como que no tiene alma. Es una peli más, ¿sí?, de acción.
Filmada como cualquier otra,
que se llama Matrix y tiene eso de cargarme el programa para manejar un helicóptero.
Sí, pero aparte de la película hay algo muy raro que es meta, porque hacen que toda la historia, la trilogía original, el personaje de Thomas Anderson la plasme en un videojuego donde son sus recuerdos en realidad. Pero si vos vas a tomar y vas a hacer meta, bueno, entonces filmá las escenas de acción como se filmaban antes. Que es lo que dicen los protagonistas. No, a la gente le gustan las peleas bien hechas. Le gusta la acción.
Escuché una entrevista con Keanu Reeves la otra vez. Keanu Reeves. Y parece que va a salir un videojuego a todo culo.
Bueno, lo vi en...
Es increíble.
El Unreal Engine 5. Sí. Lo que vi en internet no se puede creer. Pero bueno, el videojuego es muchísimo más fiel a lo que era el Matrix,
sí, recargado, qué sé yo. Que probablemente el videojuego sea el videojuego que Thomas Anderson hizo, sí, ¿entendés?
Sí.
No hace sobre esta nueva película.
No sé, qué sé yo. Después, todo el final, desde que ellos se suben a la moto y terminan en la azotea como en la Matrix 1, lo único que se encarga de hacer Neo es hacer campos de fuerza y tirar cosas. No hay ningún tipo de inventiva, boludo. Son 5 minutos ellos andando en moto, Neo haciendo boom, tirando cosas. Digo, no hay ideas ahí. No sé, me parece que es una película muy pobre, muy mal actuada. Keanu Reeves es un gran tipo, pero no lo ayudan, me parece. La escena del baño, donde Morfeo le muestra que está viviendo en la Matrix y que todos sus recuerdos fueron reales, tiene una actuación que parece hecha... Y yo entiendo que el código de la película es muchísimo más cómico de lo que era antes. Ahora, pasa del tono cómico al tono de vergüenza ajena.
No, para mí ya la movida de Morfeo siendo un programa...
Lo que hicieron con Morfeo, boludo.
No tiene sentido.
Pero aparte es hasta irrespetuosa con el personaje de Morfeo.
Sí.
Porque era tan interesante el personaje de Morfeo.
Sí, sí.
Que acá es como que...
Y te cambia de esencia inclusive, porque vos, o sea, Morfeo, vos sabés que es una persona, sí, que salió de la Matrix, y acá como que en realidad es un programa que diseñó él, Y que, o sea, que tanto Smith como Morfeo son programas diseñados por la Matrix.
Es una decisión tan torpe como la que tomó Terminator Genesis, creo que es, que John Connor es un robot. Y dice, pero no, pará, John Connor es la salvación humana. Te metiste en un terreno que no te tendrías que haber metido.
Sí, al
Morfeo
pedo.
Es Morfeo. Y sí. Yo no me voy a poner más purista que la propia Lana Wachowski. Ella conoce mejor a los personajes que yo, conoce más a la historia que yo, y es la que escribió el guión. Sin embargo, puedo decir que me parece que es raro el camino que toma.
Me parece una mala decisión.
A eso voy yo.
Me parece una mala decisión a mí, a priori, hacer la película sin las tres originales.
Sin duda. O no la haga con nadie, o la hace con todo, porque no es que Lawrence Fishburne está muerto.
Sí, no. Pagarle lo que hay que pagar, convencelo.
Es rarísimo.
No, o sea, realmente no entiendo por qué, porque aparte es un chabón que...
Está re vigente, boludo.
Está re vigente, y no es un tipo que... A ver, está re vigente, pero tampoco es Brad Pitt, que te puede decir que no a cualquier proyecto si no es de Tarantino o Scorsese, ¿entendés? Es un tipo que lo puedes contratar, me parece.
En entrevistas él dijo, no, a mí nunca me llamaron.
Qué sé yo.
No sé, a mí Matrix 4 la verdad me pareció no solo mala, sino me pareció aburrida, porque deshace todo lo que tenía la trilogía original. Todas las salvaciones humanas, todo el sacrificio de Neo. Es como que, bueno, sirvió para nada.
Y el personaje que hace, ¿cómo se llama? Neil Patrick Harris, me parece completamente olvidable.
Olvidable, sí.
Inútil.
Sí, y el nuevo Smith también, es como que no...
El nuevo Smith, o sea, me gusta más.
Él es buen actor igual, pero...
Me gusta más el laburo que hace con el nuevo Smith de decir, nos necesitamos, o sea, yo estoy acá.
Sí, vamos a ayudarnos.
Porque somos, como que necesitamos el uno al otro.
Son las dos caras de la misma moneda.
Exactamente. Pero el de Analyst, el que hace Neil Patrick Harris, me parece...
Sí.
Malísimo.
No, y el final también es... Es como raro. Está bien que es un espejo al final de la... De Matrix 1. ¿Qué sé yo? Me parece que es una... No sé si es una oportunidad desperdiciada. Porque no sé si tendría que haber existido esta oportunidad.
No, obviamente que... A ver, si hubiese habido... O sea, la oportunidad está porque... Si bien yo entiendo que venís a un productor... Si quiero seguir Matrix, una película hiper exitosa, clásica... Y hoy, en la época de las no ideas originales, de la ciudad de los remakes, de las continuaciones, tiene todo para que funcione.
Sí. Lo que voy yo es. Es como que venga, vamos a hacer la cuarta parte de Señor de los Anillos. Sí. Y hay cosas que mejor dejarlas.
Bueno, pasa de la serie ahora.
Sí.
Pero para mí puede funcionar.
No, Señor de los Anillos es mucho mejor que Matrix. O sea, en el general, digo, ¿no? Pero. Es lo primero que se me ocurrió más o menos en esa época. Sí. Revivir algo que ya está. Está bien que haya terminado cuando terminó.
Para mí hay un gran factor ahí de decir, creo yo también, de que es más económico en cuanto a derechos, a un montón de cosas, hacer esto que pensar otra cosa.
Sí, les va a rendir un montón de guita.
Qué sé yo, no sé. Igual, no sé cómo, o sea, 200 palos salió.
Sí, es una película de alto presupuesto, un blockbuster.
Sí, grande. Pero me sorprende como que... Bueno, no sé si no me sorprende nada. Perdón.
Es el ticket promedio, es un día 200 lucas para un blockbuster. Sí. Antes eran 100, ahora ya son 200.
Sí, Spider-Man son 300, ¿no?
Sí, carísimo. 300 y pico, bueno, pasa que...
Todo está bien, ya recaudó. Pensa que Matrix salió 190 y recaudó 70 hasta ahora. Y Spider-Man salió 300 y había recaudado ya 900.
Sí. Bueno, te digo, la verdad no me vendría mal que fracase Matrix como para que cierren. Y aparte porque no hay más palabras con R para poner un subtítulo.
La van a encontrar.
¿Cuál sería la próxima? Ya no te quedan.
La tienes Matrix, la primera es cero. Después tienes Matrix Revolutions.
No, Reloaded, Revolutions Resurrection. Y ahora, Racing Club.
¿Te imaginas? Pero tipo Sin Club, S-I-N.
Uy, ¿dónde te metiste?
Sería bueno, sería gracioso, nada más.
Los apodos de las bardeadas de equipos son muy divertidos. Racing Club es muy buena.
Indesingente.
San Silencio. Bosta Juniors.
Sí, Boque.
Rivergüenza.
Ese no conocía Rivergüenza.
Lanús.
Pancien. Sí. Todo, o sea, Vélez. Tenés, o sea, como todas las que van con ese al final. Vélez. Te pones SH o vas a que no hacen.
Huracán.
Es muy bueno.
Huracán.
Excelente.
No quiero barrear más a nadie porque tampoco, pobre.
No,
a gimnasio.
Ahora no estás barriendo a nadie porque estás diciendo de todos los equipos. Si hubieses dicho Huracán hasta el próximo episodio, ahí estás barriendo Huracán. Ahora
es buenísimo,
no.
Huracán.
Con gimnasia no sé cuál hay. Virgen.
No, lo que iba a decir es que gimnasia no necesitan. Es como ya
claro,
está.
Gimnasia, pobre. Así que bueno, tuvimos otra parte futbolera en este episodio. Cerramos entonces con
este episodio. Lo que viene es lo que más nos gustó de este año.
Exactamente.
Porque se terminó el 2021, man.
Exactamente, ya terminó el año. Sí. Se viene lo mejor del 2021. Va a ser un episodio con invitados.
Special
episode.
Si alguien entiende, Super Cabel Special.
No, yo tampoco entiendo eso porque ya.
Sí, vos sí que lo entendés.
Yo ya no estaba en el colegio.
No, pero no en el colegio.
No sé de qué es eso, la verdad. Pero bueno, si alguien lo entiende.
¿Te digo qué es?
Nada, déjalo que no.
Lo digo ahora. Cha, cha, cha. Alfredo Casero, La Alegría de los Pelados.
Ah, es de ahí lo de
¿Qué gustos tenés? Super Cadáver Special.
Ah, no me acordaba de eso. Pero bueno, hasta acá llegamos entonces con este episodio. Será hasta la próxima, que es episodio especial con invitados de lujo.
Nunca antes visto
de gala. Yo voy a venir, voy a estar bien vestido. Yo creo que deberíamos venir todos bien vestidos.
¿Vos decís pegar una tragedia?
sale esa tragedia. Va a haber bebidas alcohólicas en la mesa. Vamos a hacer un brindis. Alta producción, como los Coscu Army Awards.
Boludo, re tremenda producción, no entiendo quién paga eso.
Está todo bien lo que hacen los streamers. Pero bueno, será para nuestro nuevo podcast. Así que bueno, será hasta la próxima, Tommy.